Hechos capítulo 14, versículo 1 dice así: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, pero otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Dios del cielo, gracias, porque tú nunca has perdido una batalla, Señor. Tus planes se van a cumplir, tu palabra dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Aunque haya oposición, tu palabra siempre prevalece. Señor, te pido que nos ayude, Señor, como iglesia, a prevalecer en medio de toda oposición y ser resistentes y persistentes en lo que tenemos que serlo. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra para gloria y honra preciosa de tu santo nombre. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, mi Jesús, y amén. En la Biblia encontramos esa linda historia, fascinante, gloriosa, la batalla entre David y Goliat. Goliat estaba representando aquí a la oposición, a oponerse a la verdad de Dios, tratando de humillar el nombre de Dios y del pueblo de Israel. Pero por el otro lado vemos a un David con un deseo en su corazón de honrar a Dios. Pero esta oposición del gigante Goliat, esa resistencia, lo que logró al final es hacer sacar a luz a un joven desconocido, pastor de ovejas, llamado David, hijo de Isaí. Nadie sabía de ese joven, pero después que él le ganó en esa batalla a este gigante, David empezó a brillar, de tal manera que luego llega al reino, llega a ser el rey de Israel. Lo mismo miramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aún desde el momento de su nacimiento hubo oposición. Satanás lo quiso destruir a través de Herodes. Y toda la oposición que él tuvo a lo largo de su ministerio, especialmente con los fariseos, lo único que hizo es hacer que la verdad reluciera aún más. Hermanos, esta misma historia se va repitiendo, como en el caso aquí también en Iconio. Los apóstoles, estamos hablando de Bernabé y Saulo de Tarso, estaban predicando, muchos creyeron, mas dice la Biblia, mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, y había intenciones de matarlos a cada uno de ellos. Lo único que lograron con esta oposición es que la verdad se multiplicase, la palabra creciera. A lo mejor algunos de ustedes están pasando algún tipo de oposición, aún dentro de su misma casa. Cuando la palabra de Dios llega al corazón de un siervo de Dios, de un joven, una señorita, que es lo que trae, inmediatamente va a traer resistencia aún entre los de su misma casa. Jesús nos lo advirtió: no creáis que he venido a traer paz, sino espada, a poner en disensión. Y ahí habla el Señor entre algunos casos dentro de la familia. ¿Por qué razón? Porque cuando llega la verdad, entonces sale a luz el error. Cuando llega la obra del Espíritu Santo, entonces también sale a luz la obra de Satanás. Entonces, en este caso, la oposición lo que estaba haciendo era hacer brillar la luz de la verdad de Cristo. Hermanos, sé que en estos días que se ha estado comentando, no solamente entre los círculos, la familia, amistades, pero también es motivo de análisis en debates, en los periódicos, en distintos, digamos, foros, aún en los mismos gobiernos, sobre el matrimonio homosexual. Hermanos, se habla acerca de la persecución que va a venir como consecuencia de esto a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque una ley como esta está violando otra ley, que es la libertad religiosa. Entonces, porque la Biblia dice acerca del matrimonio que es entre un hombre y una mujer. Y en este caso, así nacieron. La Biblia lo dice en el libro de Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero cuando se establecen leyes como esta, y esas leyes, tarde o temprano, van a ser exportadas, y van a haber presiones internacionales para que se acepte como una normativa global, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en un momento dado? Si estas cosas se llegan a dar acá, no me cabe la menor duda que hay algunas piezas de correspondencia para que sean aprobadas estas leyes aquí también en nuestro país. Pero esto lo que va a hacer, hermanos, es sacar a luz la verdad. ¿Y quiénes están con la verdad y quiénes no lo están? Entonces, por eso, hermanos, no debemos nosotros de tener temor ante la oposición. Porque siempre ha existido y lo único que ha logrado es que la verdad brille con poder y gloria. Es por eso, hermanos, que traigo este mensaje en esta hora. El tema es: no temas a la oposición por ser un cristiano fiel. Aquel caso lindo de un joven también llamado Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Qué es lo que eso trajo a su vida? Trajo una oposición, pero a él lo promovió. Entonces, un cristiano fiel, en lugar de ser destruido, es promovido, pero no por hombre, sino promovido por la mano poderosa del Señor. Lo primero que vemos aquí en estos versículos que hemos leído es el efecto poderoso de la palabra de Dios. Dice este versículo: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Vemos, hermano, el poder de convencimiento que tiene la palabra de Dios. Por eso, cuando la palabra llega a un corazón, hermanos, en ese momento que se da a conocer la palabra, hermanos, la palabra se convierte en un instrumento del Espíritu Santo, ya que la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 17, que la palabra es la espada del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo actúa siempre y cuando la palabra que Él mismo ha inspirado va de por medio. Entonces, dice aquí que cuando ellos llegaron a Iconio, ¿qué es lo que hicieron? Hablaron, dice, de tal manera que creyó una gran multitud. O sea, en el uso de la palabra, el Espíritu Santo la respalda. Entonces nosotros no debemos de tener ningún temor de hablar la palabra. Cuando usted entre a una oficina, ellos entraron en esta ciudad. Cuando usted entre a un hospital, cuando usted entre en una casa, cuando usted entre en alguna reunión, donde quiera que se encuentre, hable la palabra. Porque en ese momento el Espíritu Santo, hermano, va a ser su compañero en una mesa de diálogo, en una reunión para solventar algún problema. Cuando usted menciona la palabra, el Espíritu Santo entonces comienza a redarguir la mente de las personas que están escuchando. De ahí que entonces es donde la Biblia dice que nuestras armas espirituales son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y dice, para traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En Iconio, dentro de la religión que profesaban, aunque eran idólatras, pero había un culto a una de las diosas, Dios que conocida como Cibeles, que era la diosa madre, que era otro, prácticamente otro nombre de Afrodita, otro nombre de diosa Diana de los Efesios, pero era prácticamente la misma figura que ellos adoraban, la diosa madre. Entonces, ahora ellos son convencidos por la palabra y por el Espíritu Santo, y de tal manera que ellos creyeron. ¿Quién podía cambiar esa mentalidad de una enorme multitud? Solamente la palabra y el Espíritu de Dios. De ahí que la misión suya y mía como iglesia es predicar el evangelio. Cuando Pablo entendió esa misión y vio los resultados, dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, Pablo se quedó maravillado porque cuando él hablaba la palabra, habían resultados concretos. La palabra humana no tiene esos resultados, no tiene esa eficacia, pero la palabra de Dios sí lo tiene. Por eso Pablo, cuando les escribe a los corintios, dice: y me propuse entre vosotros, dice, no hablaros con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es lo que se había propuesto él? Dice: me he propuesto predicarle sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, ese mensaje es lo que hace los cambios poderosos en los corazones, en las multitudes, en las masas. De ahí que la misión suya es, y mía, es cuando entremos en alguna reunión, cuando platiquemos con alguien, si queremos resolver problemas, tenemos que anunciar la palabra, enseñarla, recitar algún versículo, o leer un versículo de la palabra, o mencionar lo que dice la Biblia. No se avergüence, no se avergüence en cualquier lugar, en cualquier foro, de decir: la Biblia dice así. Y usted pronuncia la palabra. Entonces, cuando ellos entraron, entonces el Espíritu Santo entró en acción, y las multitudes, tanto de judíos, es decir, de religiosos, pero también de griegos, es decir, en los intelectuales, ellos vinieron a formar un solo grupo que se llama el cuerpo de Cristo. Entonces, los resultados son gloriosos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es eficaz. Y por eso que en Isaías capítulo 55, en el versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Eso se dio en Iconio. Ellos predican la palabra y no volvió a ellos vacía. Hermano, no se preocupe. No tenga vergüenza. Usted hable la palabra y usted verá resultados. Por eso, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia es sencillamente ser obedientes. No nos avergoncemos. En una reunión de negocios, mencionemos la palabra. En una reunión, por ejemplo, de un joven con una señorita, y esto vamos a hablar un poquito más adelante, que quiere, digamos, entablar un noviazgo, hablen de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra va a revelar las intenciones del corazón de la otra persona. Es como cuando usted le echa limón a una ostra. Sí. ¿Cuál es el efecto que tiene la palabra en la mente, en las emociones, en la voluntad de otra persona? ¿Cómo reacciona? Para conocer qué espíritu hay en aquella vida. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, trae esos resultados gloriosos en el corazón cuando se habla esta palabra. Ahora, se requiere de obediencia, lo tengo que hacer. Por eso que en Romanos, en el capítulo 10, versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de aquellos que al llegar a un lugar hablan la palabra. Entonces, lo que hace es que esas personas llegan a creer, y cuando creen, el Espíritu Santo ayuda a que nos pongamos de acuerdo y podamos establecer una unidad espiritual maravillosa. Hermanos, para que exista unidad en nuestra nación y en todas las naciones de la tierra, la única y verdadera unidad es en el Espíritu, para que de esa manera podamos nosotros estar unidos y no fraccionados. Y cuando eso ocurre, por eso dice aquí que tanto judíos como griegos, esos grupos antes no se llevaban bien entre sí, eran antagónicos, pero ahora estaban unidos. O sea, algunos dicen que el evangelio divide. Oiga, le voy a decir una cosa: no divide. El evangelio une a los que están en el mismo espíritu. El problema es que cuando se predica la palabra, dice la porción que hemos leído en el versículo 2, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, aquellos que se rebelan contra la palabra no se unen espiritualmente donde tienen que unirse, porque son de otro espíritu. Y ahí que entonces la importancia, hermanos, de predicar. Pero dice aquí que hablaron, dice, de tal manera. En otras palabras, no era una manera normal, humana, sino de una manera sobrenatural. Bernabé y Pablo predicaron, en otras palabras, con la unción del Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender este misterio glorioso. Ese binomio entre la palabra y el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo toma la palabra y empieza a redarguir, a convencer. En Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Es decir, que el Espíritu Santo, con esa palabra que usted anuncia, predica, cuando usted entra en alguna reunión, cuando usted entra a un país, cuando usted llega a un restaurante, cuando usted llega donde quiere y empieza a hablar, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Primero, le ayuda a entender a la otra persona de sus propios errores, que no ha podido ella o él detectar y no ha podido ni siquiera confesar que existe pecado en su corazón. Mas el Espíritu Santo le saca una radiografía del alma, es decir, lo convence de pecado, le convence que hay un tumor canceroso en su espíritu y en su alma que lo está conduciendo a la muerte eterna, pero también le convence de justicia, es decir, le convence de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de pecado y para tener una vida nueva. El Espíritu Santo lo convence de que sí, hay una puerta de salida, pero también le convence que Satanás, quien lo ha tenido aprisionado, el Espíritu Santo, la obra de Cristo, lo puede liberar para que sea una persona para la gloria del Señor. Entonces, eso es lo que sucedió en esta ciudad. Por eso es necesario, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Porque hoy más que nunca, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar, pero bajo el respaldo del Espíritu Santo. Eso requiere humildad o declararnos necesitados. Hay muchos que dicen, yo no necesito de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, si Jesús dijo que lo necesitamos, no lo necesitamos. No dijo Jesús, no os vayáis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Quedaos en Jerusalén, esa es la recomendación. O sea, yo tengo que clamar, tengo que buscar esa llenura. Para eso yo tengo que declararme necesitado. Muchos hay en la iglesia que están llenos de prepotencia y de soberbia. Dicen, yo no necesito la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, más adelante vamos a ir viendo cómo las cosas se van a ir poniendo un poquito más críticas y nos vamos a dar cuenta cuán necesario es la llenura del Espíritu Santo. Eso requiere creer que esa llenura es un regalo que Dios nos da. Necesitamos, hermanos, así como la salvación se adquiere por la fe, por gracia, así también la llenura del Espíritu Santo. Es parte del paquete de bendición que hay en la salvación en Cristo Jesús. Entonces Dios nos dice, hijo, quiero que poseas esta tierra, mi capacidad contigo, que es la llenura del Espíritu Santo, y se requiere recibir esa llenura por la fe. Así como la salvación, que es por fe, así también es la llenura, es por fe. Yo lo necesito, yo lo creo. Jesús lo prometió, yo lo creo, yo lo necesito. Y requiere entonces permanecer en oración continuamente, clamando. Y dice la Biblia que desde el día en que se reunieron el día de Pentecostés, o más bien, previo al día de Pentecostés, durante 10 días estuvieron en oración, buscando hasta que el Espíritu Santo descendió y se mantuvieron en oración. La iglesia necesitamos estar más que nunca en oración, hermanos, porque tenemos que utilizar, hermanos, tanto la palabra y que el Espíritu Santo nos respalde, porque estamos en tiempos sumamente delicados. Y los resultados, dice, muchos se convirtieron, hubo conversiones, hubo un cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios empieza a gobernar esa vida. Hermano, históricamente está registrado que aquí en Iconio, en los primeros 300 años de la iglesia, había un centro del cristianismo poderoso en Asia Menor. se levantó un poderoso avivamiento durante 300 años. Estuvo ahí en Iconio. ¿Por qué? Como resultado de la palabra y del Espíritu Santo. En las costas del Pacífico andaba aquí un filibustero, un pirata, llamado William Walker. Que él, entre los lugares donde atacó, está aquí en Nicaragua, Panamá y otros lugares. Pero ese pirata tenía una estrategia para poder vencer a las otras embarcaciones. Él agarraba las bolas de hierro, esas balas de cañón, las calentaba al rojo vivo, luego las metía en el cañón y las lanzaba. Una tan sola de esas balas, al caer en un barco, recuerde que eran de madera en aquel entonces, una de ellas era suficiente para destruir toda la embarcación. Inmediatamente todo agarraba fuego. Así, hermanos, necesitamos nosotros hacer hoy en día. La bala de cañón es la palabra, pero la tenemos que calentar al rojo vivo con la unción del Espíritu Santo en oración. Entonces, si la iglesia, al tener la palabra y el respaldo, la llenura del Espíritu Santo, hermano, esto traerá resultados gloriosos en el corazón, donde las fortalezas del diablo van a caer por el poder de la palabra y del Espíritu Santo, donde aquellas mentes que están cautivas, aquellos que por tradición religiosa, por tradición familiar, por malas costumbres o cualquier otro hábito pecaminoso, han estado esclavizados por tantos años, pueblos sumergidos en la ignorancia, van a salir a la luz por el poder de la palabra y por la obra del Espíritu Santo. Así que hay un efecto maravilloso, pero esto quiero que sepa, hermanos. Esto que trae bendición para unos, para aquella persona que se rebela contra esa verdad, va a traer otra clase de consecuencias. Y es la oposición. Por eso dice el versículo 2, mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. De ahí que esto nos lleva en segundo lugar a analizar el favor del incrédulo al oponerse a la verdad. Recuerde que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Te recordará en la historia bíblica cómo Faraón se opuso a la verdad. Dios estaba manifestando y él sabía, no era un ignorante, él sabía que Jehová era el verdadero Dios, pero él resistió la verdad, es decir, fue rebelde, hubo deliberación y ante esa deliberación en contra de la verdad, su corazón se endureció. Pero ¿qué es lo que hizo Faraón con oponerse? Hacer que el poder de Dios brillara más. Porque entre más él se resistía, más se glorificaba a Dios. Ante esa persecución que hubo contra el pueblo de Israel, ¿qué es lo que sucedió? Dios manifestó mayor poder en el mar Rojo, lo dividió, pasaron en seco. Ellos lo quisieron hacer, ellos murieron. O sea, la verdad, la luz de la verdad brilló como nunca antes. Entonces, hermanos, por eso no debemos de temer a la oposición que usted pueda tener en su matrimonio, en su hogar, en su oficina, donde quiera que se encuentre, porque lo único que va a hacer es promoverlo a aquellos que son fieles al Señor Jesucristo. Ahora, analicemos un poco, hermanos, el problema de la rebeldía a la verdad. Cuando una persona es rebelde, es decir, que hay deliberación en contra de la verdad, produce en sus vidas incredulidad y no solo eso, sino maldad. Los que no creyeron, porque los mismos judíos que no creyeron estaban dentro del mismo grupo que habían oído la verdad. Muchos judíos creyeron, pero otro grupo no creyó, por rebeldes. Entonces se llenaron de maldad, de tal manera que dice la Biblia, que excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces la rebeldía a la verdad, sencillamente lo que hace la exposición misma de la palabra, va a producir en, como dije, en unos fe, pero en otros incredulidad, porque hay deliberación. Pero esto va a traer como efecto, hermanos, de la rebeldía contra la verdad, endurecimiento de la conciencia moral. Una persona que se rebela contra la verdad está endureciendo su conciencia. La conciencia es la ley moral de Dios en el espíritu del hombre, que le dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero cuando se rebela contra la verdad, la conciencia se endurece. Eso es lo que dice Romanos en el capítulo 1, en el versículo 22. Lea conmigo lo que dice aquí la palabra con respecto a esta situación. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido, es decir, conocido la verdad, se rebelaron contra la verdad y por eso no le glorificaron. Entonces, como consecuencia, su mente fue entenebrecida. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. O sea que ahora vemos una persona necia, ¿quién es? Es una persona que tiene claridad de que esta pared es blanca, pero en su necedad dice que es negra. Todos dicen, no, eso es blanco, pero dice, no, esto es negro. Eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué algunos afirman ir en contra de lo natural y de la verdad misma? Porque su mente ha sido entenebrecida. Eso, en otras palabras, no percibe la realidad de las cosas naturales, mucho menos la realidad de las cosas espirituales, porque endurece su conciencia moral. Y no solo eso, sino que otro efecto de rebelarse contra la verdad es que contamina con aborrecimiento en las masas, en las personas. Eso es prácticamente una persona que siembra cizaña en el corazón de otros. Y dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los griegos contra los hermanos. La palabra excitar aquí en griego significa levantar en contra, es decir, que apelan a la mente, pero también la palabra griega corromper significa, es, hermano, es envenenar la mente, es amargar el alma, eso es lo que significa, apela a las emociones. Una persona que, hermano, se rebela contra la verdad es una persona manipuladora, que enferma la mente y las emociones de otras personas para que se levante en contra de la verdad. Por eso es que hay muchos manipuladores a nivel personal y a nivel de masas, porque han resistido la verdad. ¿Y eso qué es lo que les trae como consecuencia? Bueno, se ponen en contra a los que están en paz. ¿Quiénes eran estos griegos y estos judíos que antes eran grupos antagónicos, pero ahora que están unidos en el amor de Cristo y en la fe en Cristo? Pacíficos, llenos de amor, de buenas obras. Mas ellos ahora los están viendo como enemigos. Entonces, por eso es que una persona que su conciencia ha sido entenebrecida pone en contra a otras personas y se opone a todo lo que es de Dios. Por eso que en Romanos, capítulo siempre uno, pero ahora en el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjense bien, primero hay un entenebrecimiento mental, es decir, su razonamiento ya no es lógico, ni siquiera desde la perspectiva humana, mucho menos de la perspectiva divina. O sea, pierde toda realidad. Está fuera de lo real. Pero también dice aquí que su alma se corrompe, es decir, sus emociones, sus sentimientos. Por lo cual dice Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia, es decir, los deseos también se descomponen. Y dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hermanos, alguien se preguntará, ¿cuál es el problema, el origen de la homosexualidad? Aquí está. Es cambiar la verdad por la mentira. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo se logra esto? Les voy a poner por lo menos algunos ejemplos. En el caso de niños que manifiestan atracción hacia las personas del mismo sexo. En algunos casos que han sido niños abusados sexualmente, ¿qué es lo que pasa? Les hacen ver al niño por el atacante o la atacante que son personas del otro sexo del cual ellos no son. A un niño le hacen sentir que es mujer, a una niña le hacen sentir que es un hombre. Entonces ellos creen la mentira, cambiaron la verdad de su naturaleza por lo que estaban escuchando. Hay madres y padres que han hecho esto. ¿Cómo? Cuando ellos esperaban un niño y nace una niña. Entonces hay padres que todavía le han dicho a sus hijos varones, ¡ay, qué linda está mi niña! ¿Cómo que no? Es una niña, es un varón. Y algunos papás y mamás vistieron a esos niños con vestidos de niña en sus primeros años. ¿Qué pasó en la mente de ellos? Creían que eran niñas porque papá así les decía. Y esto ha sucedido a lo largo de la vida, en la adolescencia. De igual manera, hay padres que le han dicho, yo prefería haber tenido un varón y no a ti. Le dicen a la jovencita. Y viceversa. Entonces ellos cambiaron la verdad de su naturaleza por darle crédito a la opinión de un padre o de un profesor o de cualquier otra persona, o por lo que han visto, lo que han leído, lo que se han expuesto últimamente. Y eso, ese cambio de la verdad por la mentira, entonces entenebrece el entendimiento, lo cual no le permite ver su realidad. Y además de eso, sus emociones y sus sentimientos, sus deseos también se descomponen sintiendo atracción por la otra persona. ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? Hay que amar a esas personas, hay que ayudarles. ¿De qué manera? Hacerles ver la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿la verdad de qué? Primero la verdad de Cristo, la verdad de su naturaleza. El que nació siendo varón es varón. El que nació siendo niña es niña. No puede negar la verdad de la ley natural. Pero ¿qué es lo que sucede con estas leyes? Es tratar de, hermano, ponerle todavía un poco de concreto a la conciencia de la otra persona que está haciendo cosas buenas. O sea, en lugar de ayudarle a ver la verdad, lo están hundiendo más en la mentira. Como que si una legalización de matrimonio es algo que Dios lo está aceptando. No es cierto, hermanos. Por eso la iglesia tiene que predicar la verdad hoy en día. ¿Qué es lo que está pasando? Y me voy a adelantar un poco al mensaje. Hermano, en los Estados Unidos, jueces cristianos, secretarios que extienden los certificados de matrimonio, se están negando. Algunos de ellos en muchos estados, en todos los estados que están, tienen sus convicciones cristianas, prefieren no firmar eso. Los están demandando. Ahora, hermanos, hay muchos lugares en Europa que un pastor que predica esto que estoy hablando lo meten en la cárcel. Van a venir presiones hacia los abogados, a los jueces cristianos. ¿Qué va a pasar? Si un día, hermano, se llega a aceptar esa ley aquí en nuestro país, vendrá persecución. Y va a comenzar de esa manera. Le van a quitar su puesto. Y usted, y algunos, por realmente congraciarse y por no perder, oiga bien, su membresía en el partido político, por todavía guardar su puesto, su trabajo, sus ingresos, van a vender la verdad como Judas vendió a Jesús. Pero muchos, ¿saben qué están haciendo hoy en día en Estados Unidos? Están renunciando. y no firmar. Porque dice, esta es mi convicción cristiana. La Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero todo esto, ¿por cómo surge? Surge por cambiar la verdad por la mentira. En otras palabras, el problema de la homosexualidad es un problema espiritual en primer lugar. Ahí comienza, porque el cambio de la verdad a la mentira es en el espíritu. Luego afecta la mente, las emociones y la voluntad, es decir, la parte anímica, y luego incide en el cuerpo y luego socialmente. Entonces, el objetivo, hermanos, de rebelarse contra la verdad es detener el avance del evangelio. Esto que está sucediendo es lo mismo que pasó aquí en Iconio. ¿Cuál era el propósito? De excitar, dice, los ánimos y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Era sencillamente detener el avance de la palabra. Igual está sucediendo hoy en día. ¿Cuál es el propósito? Que el evangelio no crezca. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a lo que ellos consideran que es una verdad. De ahí que entonces, hermanos, como hay casos en la Biblia, hoy en día también hay tantos casos. Ahora, pero quiero que sepan esto, hermano, que toda resistencia y oposición a la verdad, lo que va a hacer es hacer el favor a la iglesia. El gran favor que le hizo Goliat a David es que Goliat desapareciera y David se levantara. Aquel jovencito que nadie lo conocía, ahora es conocido. David, por ahí, la jovencita, me imagino que se enamoraron de él y cantaba, David mató a 10,000 y Saúl a sus miles. Y cuando veían a ese joven, a lo mejor le decían, hola, adiós, hermanito. Lo veían, claro, ya, y sabemos que David llegó a ser el rey de Israel. Hermano, mire, la oposición, lo único que va a hacer es, sencillamente, así como Caín, al matar a su hermano Abel, ¿quién es el que salió a luz, hermano, con gloria? Abel. ¿Y quién fue el que cayó en su desgracia? Fue Caín. En el caso, hermano, de Jesús, cuando los fariseos lo acusaban, lo querían atormentar, lo querían oprimir, lo querían matar, ¿quién es el que brilló? Fue el Señor Jesucristo. Así que por lo menos quiero mencionarles algunos favores que hace la oposición a la verdad. En primer lugar, incrementa la pasión por un discipulado más resistente. Versículo 3. Por tanto, digo otras palabras, ya que habían ánimos corrompidos, hermanos, ánimos que se habían llenado de maldad, hermanos, contra los hermanos por parte de los gentiles, dice, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo. Se detuvieron, o sea, un deseo de incrementar la pasión por un discipulado más resistente. No salieron huyendo, al contrario, vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Así como las bacterias, los virus, por un momento hay una calentura, pero el cuerpo se vuelve más resistente por los anticuerpos que ayudan las bacterias a que se multipliquen en el organismo. Lo mismo sucede, hermano, con la oposición. Entonces esto va a traer una edificación a la iglesia en forma deliberada. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener ganas de estudiar, ganas de orar, ganas de servir. Vamos a decir, Señor, aquí estoy, tomo la cruz de Cristo. Además de eso, el respaldo a la palabra por medio del poder de Dios. Entonces un pueblo que toma la cruz de Cristo, va a suceder esto. Sencillamente dice, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. O sea, manifestación de poder. Ahí estaba entonces, hermano, la mano de Dios confirmando la palabra que ellos estaban dando y a la vez también confirmando a estos dos siervos de Dios y a la iglesia de Dios. Entonces, dando a entender que esa era la verdad y esos eran sus siervos que Dios había entonces escogido. Así que el primer favor que hace la oposición es incrementa la pasión por un discipulado más resistente. En segundo lugar, aumento de la confianza en Dios. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro no viene del norte. Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dice, confiados en el Señor.
Vamos a tener que aprender a confiar. Mire, por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El Señor se lo advirtió a la nación de Israel. ¿Por qué te apoyas en Egipto? Le decía el Señor. El cual es una caña cascada, la cual traspasará tu mano. Y la caña cascada es fácil, se dobla, pero cuando se quiebra puede traspasar la mano. Y le dice el Señor, mira, no te apoyes en esa caña cascada, apóyate en mí. Jehová es mi pastor, decía David, también Jehová es nuestro pastor, podemos decir hoy en día. Entonces ellos confiaban en el Señor. La fe entonces en Dios, hermanos, empieza a realmente a incrementarse dentro de la misma iglesia del Señor. Confiado, dice, en el Señor. Pero también a otro favor que hace la oposición, no solamente incrementa la fe en Dios, sino que promueve la verdad por medio de la oposición. La promueve. Porque ellos se convirtieron en un canal de promoción en los canales de televisión, en la radio y todo lo demás. Entonces la misma oposición lo que hace es, a través de su maldad, lo que hace es sacar a luz lo que antes no tenía mayor espacio en la comunidad. Vemos a lo largo de la historia una resistencia, hermanos, hacia la verdad, como el caso de Faraón y otros casos más. Hoy en día lo mismo está sucediendo. Vemos este fenómeno que nace en el corazón de Satanás. Recuerde que el nombre Satanás significa adversario. Ese es el origen de la oposición. La oposición es una oposición espiritual que instrumentaliza a los que no creyeron. Es decir, a los que se rebelaron contra la verdad, esos se convierten en instrumentos de Satanás. Para ser igualmente adversarios de Dios, de Cristo y de su palabra. Entonces lo que hace es que promueve la verdad. Hay algo que usted me imagino que lo ha de estar, lo recuerda cuando leyó el Quijote de la Mancha. Cuando Sancho Panza iba con Don Quijote en la noche, él iba lleno de temor, Sancho iba lleno de temor, porque oía que los perros ladraban y decía, Señor, Señor, los perros ladran. Y otra vez, Señor, Señor, los perros ladran. Y entonces Don Quijote le dijo, cuando los perros ladran es porque vamos por buen camino. Cuando vamos en el camino de Dios, hermano, la oposición se va a levantar. Es decir, los espíritus de incredulidad que hay en la gente se van a manifestar. Por eso, hermanos, es importante, hermanos, también que exista esa resistencia. Porque de esa manera el favor que va a hacer es la separación. Y fíjense bien, es una separación que revela las intenciones del corazón de los que son aprobados y de los que son reprobados. Dice el versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Oiga bien esto, hermano. La misma verdad para unos produjo fe, pero otros les produjo incredulidad. ¿Qué pasó? Hubo división. Por eso Jesús dijo, no penséis que he venido a traer paz, sino espada, a poner en disensión a los de su misma casa. Porque cuando llega la verdad, entonces sale a luz las personas que no tienen la verdad. ¿Eso nos ayuda a qué? A conocer dentro del grupo ¿quiénes tienen rebeldía contra la verdad? Por ejemplo, la creolina, que es un desinfectante natural que se hace de la madera. Lo ocupan mucho en el campo, en los establos. Por ejemplo, en el ganado, cuando el ganado tiene alguna infección o un animal, un perro, lo que sea, aún lo ocupan para desinfectantes en muchos lugares. Se le pone creolina al animal, le produce, por supuesto, un beneficio porque está desinfectando. Pero a los gusanos no, los gusanos salen. Cuando la verdad se predica, van a salir las verdaderas intenciones del corazón. Y aquellos que tengan malas intenciones se van a manifestar.
Y vea lo que dice aquí la palabra. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos, dice, estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Entonces vemos aquí algo muy interesante. Y es esto, hermanos. Que dentro de estos tres grupos que menciona aquí este versículo 4, este versículo 5, perdón, dice judíos, gentiles y los gobernantes. Los gentiles, estamos hablando de los griegos. Judíos está hablando de gente religiosa. Los gentiles está hablando de la gente intelectual dentro de la comunidad griega. Y los gobernantes, la clase política. Dentro de estos tres grupos, cuando la verdad llegó, entonces se manifestó lo que estaba en sus corazones. ¿Cómo es posible que una persona religiosa tenga instintos criminales? Porque eso es lo que vemos aquí. Excitaron, se levantaron en contra de los hermanos. No solamente eso, sino dice aquí, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Sí, pero son personas religiosas. No importa. La Biblia dice, oiga esto, hermano. No importa si alguien dice que es religioso y que teme a Dios. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuánta gente usa el nombre de Dios y está haciendo cosas en contra de Dios? Pero cuando la verdad llega, se manifiestan sus verdaderas intenciones. ¿Cómo? A través del fruto. En otras palabras, aquellos religiosos que decían que eran, estaban cerca de Dios, pero a través de sus convicciones y a través de lo que ellos hablan, porque de la abundancia del corazón habla la boca, además también se manifiesta a través de sus acciones. Ahí nos damos cuenta qué clase de personas son. Y es interesante esto, que aquellos de esos grupos, el grupo religioso, el grupo académico y el grupo político, cuando llega la verdad, se unen como un triunvirato, se unen como una trilogía de maldad para combatir la verdad. Ahí nos damos cuenta, cuando hay verdad, sale a luz quién es el Caín que está amenazando. De ahí que entonces nosotros, hermanos, como un resultado favorable de la oposición a la verdad, es que podemos conocer la formación de una unidad de todos los incrédulos. Todos aquellos rebeldes, todos aquellos incrédulos, luego se unen. Cuando antes no se unía la parte política, la parte académica y la parte religiosa, pero luego se une, es porque ahora se delató sus intenciones y busca cómo unirse, ir en contra de los hermanos en Cristo Jesús. Por eso estamos pasando momentos difíciles y vamos a pasar. Así que el segundo resultado favorable de la oposición que ayuda a la extensión del evangelio es tomar medidas sabias. Dice el versículo 5 y 6, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, a toda la región circunvecina. O sea, aquí vemos una medida sabia. Dice la palabra de Dios, ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 9, versículo 8. No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. La primera medida, hermanos, que nosotros tenemos que tomar ante la oposición espiritual, instrumentalizada por Satanás a través de cualquier grupo o la unión de varios grupos en uno, hermanos, es ir en contra de la palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer? No tratar de corregir al escarnecedor. Es decir, la persona necia, usted y yo no la podemos convencer, porque esa persona está convencida en sí mismo que así es. Entonces eso yo tengo que dejarlo en las manos del Espíritu Santo, el cual convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso hay muchas esposas que han perdido la batalla con sus esposos, porque los han estado sermoneando mañana, tarde y noche. En otras palabras, han querido convencerlo ella a él
y ha fracasado, o a otra persona. No, cuando hay un necio, al necio hay que dejarlo, que su propia necedad más adelante le dé convicción de pecado, a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces no tratemos de corregir, porque lo que vamos a lograr es un enemigo. Mas dice, mas corrige al sabio y te amará. Además de eso, no arriesgar la vida innecesariamente. No es cobardía lo que los apóstoles hicieron aquí. Habiendo sabido, dice, huyeron a Listra y Derbe. Eso no es cobardía. Sencillamente, eso fue un acto de prudencia. Por eso dice Proverbios capítulo 14, versículo 16. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha prudencia ante una amenaza de cualquier naturaleza. Sencillamente, si tenemos que movernos, nos vamos a mover, ¿por qué? Porque también la palabra va con nosotros. O sea, no hay que enfrentar a aquella persona que es mala, porque dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, además, otro beneficio es, hermanos, que incrementa la pasión de predicar la palabra con mayor expansión. Dice el versículo 7, y toda la región circunvecina, allí predicaban el evangelio. O sea, que la oposición lo que hizo sencillamente es aumentar la presión evangelística por todas partes. Es lo que está pasando hoy en día. Tantos hermanos que se están movilizando a diferentes partes, en África, en el Medio Oriente, se movilizan de un sector a otro. ¿Pero qué es lo que está pasando? Ellos están sembrando la semilla donde antes no se había sembrado. ¿Se da cuenta, hermano? El enemigo, hermano, siempre ha perdido y siempre va a perder, porque Dios todo lo cambia para bien. Por eso nosotros necesitamos no temer a la oposición, hermano, y a la persecución y a un espíritu antagónico, porque lo que va a ocurrir es que va a afirmar espiritualmente a la iglesia. Además de eso, nos desarrollaremos ministerialmente, y otra cosa es que la obra de Dios se va a extender maravillosamente también. Hermano, si en la vida de Cristo la oposición estuvo presente en todo momento, desde el momento de su nacimiento, ¿a qué lo llevó? Al momento de mayor gloria, cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Y las últimas palabras de Jesús fueron estas: consumado es la salvación para toda la humanidad, a través de la oposición. Por lo tanto, sigamos en la fe, sirviendo con mayor entrega y pasión. La resistencia, la oposición que tiene hoy en día, no le tema. Lo que va a hacer es ayudarnos a nosotros a crecer en el Señor. Buen Padre, te alabamos y bendecimos. Señor, bendice a tu pueblo. Aquí estamos, Señor, para adorarte. Aquellas personas que quieren entregarle su corazón a Jesús, que están aquí o que nos están escuchando, ahí donde está, diga conmigo esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor, por salvar mi alma en esta hora. Sígale dando gracias a Dios. Ahora, Padre, bendecimos en tu nombre a todas las personas que han tomado a bien el venir a tus pies. Mas este día, Señor, sea un día de libertad. De libertad de toda clase de temor. Las cosas se han de complicar, sí. Pero mayor eres tú, Señor, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pedimos, Señor, que bendigas a cada uno. Señor, ahora, en este momento de la participación de los elementos de la cena, Señor, que tú instituiste, que podamos entender el propósito, el fin espiritual que está detrás de todo esto. Gracias, Señor.